en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 28 de abril del año 2023, una jornada en la que tendremos 30 grados de temperatura, el sol que nos sigue acompañando a finales de este mes de abril, el sol y el calor. Una jornada en la que la última hora nos lleva hasta el pleno de la Diputación, porque en estos momentos tiene lugar el debate en una propuesta de la oposición, donde piden explicaciones al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, después de conocerse que conducía 215 kilómetros por hora por la A52 el pasado domingo. En estos momentos está compareciendo Ignacio Gómez, el portavoz del Partido Socialista, donde está pidiendo explicaciones a Baltar. Recordemos que el presidente de la Diputación hace 24 horas envió una carta donde pedía disculpas por lo ocurrido. También hoy abre la Feira do Viño do Ribeiro. Después estaremos con la alcaldesa de Rivadavia hablando de la preparación. 60 edición, nada más y nada menos. Nació en el año 1964 y cumple 60 años de existencia. Por eso hoy el pregonero va a ser uno de los 5 cofundadores de la Feira do Viño do Ribeiro. Y un fin de semana donde tenemos, por cierto, invitaciones para repartir entre los oyentes de la cadena COPE. Solo tienen que llamarnos para disfrutar de los dinosaurios que van a invadir Expo Ourense este fin de semana. Durante el sábado y el domingo se podrá disfrutar en Expo Ourense de la experiencia que propone Dino Expo. Llega por primera y única vez a Ourense la que está considerada como la muestra de dinosaurios más importante. Bueno, pues tenemos invitaciones por gentileza de organización para repartir entre los oyentes de la cadena COPE. Solo tienen que llamarnos el 988-39-1414. Y pues se pueden llevar invitaciones para disfrutar de esta muestra de dinosaurios especial que tiene lugar en Expo Ourense. Hablamos de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. En este caso tenemos un joven emprendedor. Es Javier Álvarez, que lleva, está al frente de las librerías Carling en Ocarballiño y en Ocouto. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí y bueno, poder compartir también mi experiencia en este proyecto.
Bueno, ¿cómo llegas a este proyecto de tener librerías en Ocarballiño y en Ocouto?
Bueno, voy a explicar un poco así mi cambio brusco de un poco giro en mi camino, porque yo vengo de otro sector, que es la arquitectura. Uh-huh. Pero bueno, siempre fui un poco inquieto en el mundo del emprendimiento, siempre me gustó, me interesó. Entonces, pues también miraba paralelamente, pues en esa época en la que hubo esa crisis grande y tal, pues bueno, también miraba paralelamente, pues sí, puedo ya montar un proyecto. Y entonces pues empecé ahí a meterme en ese mundo, mirar, empezar a analizar, a hacer un poco análisis de mercado de ciertas ideas que me habían surgiendo. Y bueno, un poco más adelante conocí este proyecto de montar esta papelería, librería, que es acompañado de Carling, que es una franquicia. Uh-huh. Y pues me ilusionó, me gustó y me lancé. Empecé en Carballiño con la primera tienda.
¿Cuándo empezaste en Carballiño?
Hace 5 años exactamente, sí. Monté mi primera tienda allí. Montamos.
Estamos hablando del año 2018, antes 2016, de...
2017, al final de 2017. Mediados de 2017, uh-huh. Sí, exactamente. 5 años y algo, exactamente. Va a cumplir 6 a finales de este año. Y exactamente, pues como aún estamos ahí saliendo de la crisis, como quien dice, y bueno, pues me lancé. Y bueno, con toda la ilusión, con todo el cariño, entonces pues todavía sigo con esas ganas. Y poco a poco, pues, me han surgido nuevas ideas, nuevos proyectos. Me ha surgido la tienda de Ocouto, de también tenerla. Y, pues también, pues ahí seguimos un poco.
Empiezas en Ocarballiño. ¿Cómo ha sido la evolución con el paso del tiempo?
Pues la evolución fue un poco, pues, como todo, ¿no? Al principio empiezas, pues, trabajando muy duro tú solo. Porque al fin y al cabo, bueno, pues dices, pues, no, tampoco hay esa disponibilidad de... Bueno, monetaria, económica. Entonces pues empiezas solo. Empecé con un compañero de trabajo que está desde el principio conmigo también. Empezamos los dos solos ahí. Y poco a poco nos fue gustando. Fuimos metiendo más producto, más variedad, viendo un poco el mercado, lo que nos deparaba, lo que nos pedía, la demanda. Y Y al final, pues bueno, pues poco a poco fuimos un poco creciendo y pensando en, ¿y si montamos una nueva?
Y hace una función de librería y papelería, ¿no?
Exactamente. En Carbañeros sí que nos decantamos por esa opción. De meter ese tándem, porque la verdad es que es como, aunque parece que no, va muy relacionado. La gente que es la gente amante de los libros, pues también es bastante amante de la papelería y viceversa, ¿no? Entonces, pues, nos pareció que es algo que sí, que sí, que es un dúo que sí que forman parte de este proyecto. Y bueno, la gente sí que está respondiendo en ese aspecto.
Está respondiendo, eso
exactamente.
Te gusta,
en Carbañeros,
¿no?
Me gusta porque veo el feedback cuando llega y dice, ah, pues mira, ahora me gusta que tenéis más libros, que estáis metiendo más el tema sector lectura, y se nota que a la gente le gusta y nos gusta que la gente nos lo diga, nos lo comunique.
¿Cómo es este concepto de librería, papelería de Carlin? ¿Qué destacas con respecto a otros?
Bueno, tengo que decir que Carlin es un poco abierto, ¿no?, a la hora de proponeros. Es decir, no es un concepto de Carlin, es un concepto más personal, porque sí, no todos los Carlin tienen librería, por ejemplo. Ya. Es más bien pocos, en este caso hay pocos, pero bueno, es algo.
¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál ha sido el concepto de Javier Álvarez?
Claro, ese es el concepto que yo más o menos quise proponer, que dije, pues mira, la verdad es que los libros siempre nos gustaron, siempre es algo que siempre me... Bueno, a nosotros, los que abrimos el proyecto, nos llamaba la atención y poco a poco dijimos, pues empezamos a meter pues una sección infantil. Y dijimos, bueno, pero si se está funcionando, a la gente le gusta, a nosotros nos gusta el feedback que nos da, incluso aprendemos de los clientes, ellos aprenden con nosotros, y eso es lo que nos daba un poco más de, pues mira, vamos a meter la sección adulto, sección, y poco a poco al final, pues una librería, has montado y dices, llegas ahí y te encuentras con 3.000 referencias distintas, con una librería en toda la...
¿3.000 referencias distintas?
Claro, ya hay momentos de la de temporada que sí, que puede haber 3.000 o 4.000 referencias distintas de libros. Obviamente vamos rotando según las novedades. Nos gusta rotar, que el libro no esté siempre allí, cada poco cambiar. Crear novedades, traer cosas nuevas, probar un sector nuevo dentro de los libros. Pues vamos a probar un poco de ilustración de que están demandando ahora sobre otros conceptos. Pues venga. Y poco a poco vamos un poco pues valorándolo.
2017 en Ocarballiño. ¿Y en Ocouto cuándo decides dar el paso?
En Ocouto. Ocouto es una tienda que ya estaba abierta. Uh-huh. Y nos enteramos de que... la querían, bueno, que estaba a la venta, que querían la gerencia que la tenía, que la puso a la venta, y nosotros, pues, viendo que la cercanía, que estaba, que compartíamos clientes, los clientes nos hablaban de esa tienda, nosotros, pues dijimos, ostras, pues mira, tenemos buena relación con esa tienda, con esa cercanía que tenemos, pues vimos que, bueno, pues una forma de empezar a crecer y, bueno, pues nos lanzamos, dimos el paso y dijimos, pues venga, va, vamos a hacernos con ella y a seguir con esta ilusión. Y bueno, obviamente al principio es complicado porque pasar de una a dos es como... Eso es quizás sea el paso más largo, más difícil, ¿no? Porque logística, ostras, estoy yo aquí solo en una tal... De repente tengo que cambiar, hacer... Y ahí es donde sí que, bueno, nos costó, pero bueno, sí, poco a poco vamos adaptándonos y haciendo que todo funcione mejor.
¿El concepto de las dos es el mismo en Ocarballiño y en Ourense?
En Ourense todavía estamos en reformas porque abrimos hace menos de un año, hace 6 meses que estamos allí. Y probablemente el concepto en el futuro tienda a ser el mismo que en Carballiño, pero todavía estamos en reformas. Estamos intentando darle un toque a la tienda para que vean que hubo un cambio, que es otra forma de verlo y probablemente sí que... No estamos ahora mismo tan enfocados en el tema libros, pero sí que probablemente estemos metiéndonos.
Van bien las cosas porque tienes personal, empezaste solo, pero ahí estás con personal en cada una de las tiendas.
Claro, ahí es el tema también de la logística. Cuando tienes dos tiendas no puedes estar tú solo en todas, entonces tienes que recurrir a pues hacer números, hacer... Y bueno, lanzarte un poco. Al fin y al cabo también es un poco arriesgado porque los números están ahí y también tienen que pues, cumplirse, ¿no? Los que, claro. Porque tú los pones en el papel y después en la vida real dices, ah, pues a ver, espero que esto funcione porque si no también. Pero bueno, la ilusión está ahí y sí que es verdad que claro, que tenemos que logísticamente un poco dividirnos, ¿no? Y estar unos en un lado, otros en otro.
Bueno, ¿y qué supone estar en la Asociación de Jóvenes Empresarios? ¿Y qué le dirías a todos aquellos estudiantes que están finalizando FP o la universidad y que quieran emprender?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo conocí la asociación hace poco, relativamente, pues, había oído hablar de ella, pero conocí la asociación a más profundamente hace poco y dije, ah, pues mira, pues es una forma de empezar a conocer gente de mi edad que está también emprendiendo para compartir ideas, compartir, bueno, pues un poco, pues a ver, en el mundo ese que no estás solo, que hay gente de tu edad que también tiene esas ganas y que, bueno, pues siempre está bien conocerlo. Entonces, pues justo hace poco me decidí, dije, ah, pues venga, vamos a meternos. Y a ver si, bueno, espero empezar a conocer gente y que tengan, bueno, pues las mismas ganas y la misma ilusión para poder compartirlo. Y con respecto a lo de emprender, pues hombre, es algo que es un poco en este país, además es un poco complicado, porque siempre dicen, buah, es que lanzarse, buah, es que estás un poco... Como que de primeras la gente no te anima. Pero yo creo que sí, que yo siempre, bueno, yo siempre estuve muy animado, yo creo que si estás con ganas y con ilusión, como digo yo... O sea,
pues con la ilusión que tienes, que es un placer. Javier Álvarez, de la librería Carling, en Ocaravell, en Orense, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Juan.
Y en AGE también está Captiume, nos hemos ido hasta un aula con niños de robótica y programación. Bueno, pues aquí estamos en la cadena COPE y hoy nos hemos metido en un aula de programación y robótica, robótica y programación, en Captioma, que es una iniciativa que nació en Ourense dedicada a la enseñanza, a la formación y a los proyectos divulgativos encuadrados en las ramas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y comunicación. Bueno, pues de todas las aulas que están desarrollando, y yo siempre que he pasado por aquí, en esta sede que tienen al lado de la Plaza de San Antonio, pues hoy me he metido en robótica y programación, porque me parece muy interesante, y veo que están trabajando, oye, qué fantásticos proyectos están haciendo, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás?
Bien.
¿Te llamas?
Carmen.
Oye, cuéntanos qué estás haciendo.
Pues estamos intentando dejar un robot que quede en equilibrio.
¿Oh? ¿Y es difícil?
No.
¿Cuánto tiempo lleváis en la clase?
47 minutos.
47 minutos. ¿Y llevas todo el curso?
Sí.
¿O ya participaste otros años en robótica y programación?
Ya participé otros años.
¿Y qué te gusta de esta clase?
No sé.
¿Qué es lo que más te has aprendido? ¿Crees que es lo que más has mejorado?
Pues en aprender cómo programar y...
Pues eso es lo importante, cómo programar. ¿Y tú?
También aprendí a programar y las investigaciones que hacemos para los proyectos.
¿Te llamas?
Elea.
Bueno, está aquí la profesora, que es Cristina Fernández, profesora de robótica y programación. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, le va des durante todo este curso con todos estos rapaces, ¿no?
Sí, este rapaces é un grupo que ademais os preparamos para un proxecto a nivel Galicia, que é a First Lego League. Entonces eles traballan a metade do curso prácticamente, ou casi tres cuartas partes, dedicados a ese proxecto.
E como é o proxecto? En que consiste?
Pois o proxecto son varias partes. Eles teñen que presentar un proxecto de innovación, por un lado, e despois un robot programado para resolver unha serie de retos. E compiten contra outros equipos a nivel de Galicia.
¿Y cómo es ese proyecto de innovación? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Soy Adrián y...
¿Cuántos años tienes, Adrián?
13.
¿Es el primer año, el segundo que estás en Captioma?
5 llevo ya.
¿5 ya? Oye, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te animaste a venir a clases de robótica y programación?
Pues ya desde pequeño me gustaba mucho en general todo lo que tenía que ver con las matemáticas y quería meterme en robótica, así que encontré la academia y me decidí a empezar.
¿Cómo es el proyecto de innovación?
Bueno, cada año en la Lego League hay un tema diferente. Este año nos tocó hablar sobre la energía. Y a nosotros se nos ocurrió, después de varias ideas, un sistema de apadrinamiento de placas solares, el cual consistía en, como bien dice su nombre, apadrinar. Tú, por ejemplo, puedes vivir en Andalucía y apadrinas una placa en cualquier otro sitio de España en la que esté nuestra base de operaciones, por llamarla así, y de esa forma esa energía se vuelca a la red general, pero se te descuenta de tu cuenta bancaria y tienes que pagar un pequeño impuesto, por decirlo así, por tener esa placa alquilada, pero generalmente vas a tener que pagar mucho menos de factura de luz, lo cual siempre es bastante rentable.
¿El tema se decide a principios del año o tiene que ver también con un consenso con otros centros a la hora de competir?
No, o tema xeral, cada ano First Lego League fixa un tema, pero é moi xenérico. Por exemplo, este ano enerxía, o ano pasado transporte, son temas moi xenéricos. E despois nos, dentro do equipo, debatimos. Propóñense ideas, posibles problemas que a sociedade teña para solucionar, e entre eso escollemos a que proxecto de innovación nos queremos dedicar.
¿Cuántos años llevas tú?
Yo llevo 4 años, creo.
4 años. ¿Tu nombre es?
Saúl.
¿Y tienes, Saúl, cuántos años?
13.
Bueno, empezaste hace 4 años, cuenta cómo empezaste y cómo va siendo tu evolución.
Pues empecé aquí porque primero tenía robótica en mi colegio, después se canceló y fui mirando alternativas y encontré este centro. Y la mayoría del grupo con los que estoy ahora sigo con él desde esos 4 años. Y ha evolucionado mucho, nos llevamos cada vez mejor y todos los años vamos a la Lego League.
¿Lo que más te gusta?
Pues que, aunque a veces nos peleemos, pues que muchas veces sale bien. Y
no me digas que os peleáis.
Solo a veces. Y pues que, a pesar de eso, siempre nos llevamos muy bien.
Oye, hay mucho debate a la hora de decidir un tema u otro.
A veces sí, entonces lo que hacemos es dividirnos por votaciones para... Como antes éramos impares, pues nos ayudaba.
¿Te llamas?
María.
María, ¿también llevas 4 años?
Sí.
¿Y lo que más te apasiona de lo que estás haciendo?
Es programar.
¿Programar?
Sí.
¿Cuál es la diferencia con lo demás?
¿Cómo con lo demás?
Con otras cosas que estás haciendo que has aprendido en estos 4 años.
Ah, bueno, pues hemos aprendido mucho cómo puedes investigar, distintos programas, pero a mí me ha gustado más el Python, que lo hemos trabajado mucho y es bastante interesante para hacer los proyectos.
Investigar, programar, algo relacionado con los robots, ¿a ti qué es lo que más te gusta?
Más investigar.
¿Por qué? ¿Qué tiene la investigación?
Pues a ver, puedes investigar sobre muchos temas, aprender sobre cosas que no sabías antes y pues al final eso también te nutre.
¿Llevas también 4 años?
Creo que sí.
¿Tu nombre?
Sonia.
Sonia. ¿Y cómo empezaste en Captioma?
Pues no me acuerdo, era muy pequeña. No, a ver, no sé.
¿Pero siempre te gustó la robótica y la programación?
Sí, una actividad que me llamaba la atención.
Bueno, cuéntame cómo han sido tus 4 años aquí.
No, yo llevo 2 años.
¿Llevas dos años? Bueno, pues cuéntame tu evolución, o sea que es el que menos lleva aquí, ¿no?
Sí.
2 años, ¿sí? Cuéntanos tu evolución en estos 2 años, por qué te apuntaste y cuál ha sido tu trayectoria en este tiempo.
Me apunté porque desde pequeño me gustaba mucho la tecnología y no sabía que había este tipo de centros por Orense. Entonces al verlo inmediatamente me apunté y empecé con muy pocas nociones de programación y ahora ya voy con nociones más avanzadas y proyectos más complicados y complejos.
¿Y ahora cuál es el reto que tenéis a partir de ahora para la competición?
Para la competición del año que viene, hasta que no nos digan el tema, no podemos diseñar un proyecto de innovación. O sea que estamos expectantes a que publiquen el tema del año que viene para poder empezar a trabajar.
Bueno, ahora muchos que os están escuchando y que digan, bueno, la robótica, la programación, cuál es la pasión que vivís con este mundo en Captioma, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo le recomendarías a que se apuntasen o a que se inmiscuyesen, ¿no?, en este mundo que es de la robótica y la programación, que es un mundo de presente y que tiene mucho futuro? Todos somos conscientes de todo ello, ¿no? ¿Tú qué le dirías a tus compañeros, amigos, conocidos que en estos momentos te están escuchando?
Les diría que eso es un tema y un mundo en el que hay que adentrarse antes o después porque es un tema de futuro y que nos va a incumbir a todos en el futuro, claramente. O sea que van a ser unos trabajos muy buenos y siempre vas a aprender y por aprender no te cuesta nada. Al fin y al cabo.
Pues es fantástico. Bueno, profesora, que aquí nos hemos metido en el aula, que estaban desarrollando un trabajo espléndido y así lo vemos. Con la mayor parte me imagino que llevará Cristina 4 años, ¿no? No,
yo con este grupo empecé este año.
Ah, empezó este año.
Antes llevaba o Pablo, o otro profesor. Sí.
Bueno, ¿y qué o que máis destaca do traballo que desenvolven os rapaces neste sentido e o que aprenden, o que marca un pouco o presente e o futuro deles?
Sobre todo, eu creo que aprenden, da forma na que traballamos, aprenden sobre todo a solucionar problemas, que eso vai ser algo que lles vai servir para a vida, se xa se dediquen a unha carreira informática ou tecnolóxica ou se dediquen a outro tipo de cousas. Porque aquí traballamos en base a retos. Entonces, si eles se teñen que afrontar a retos, ao final aprenden como pues, distintas formas de afrontarlo, distintos puntos de vista para topar unha solución máis creativa.
Sin dúbida. Bueno, pues Cristina, que é un placer. Moitas gracias por deixarnos entrar na aula. E bueno, podedes seguir ahora, traballando. Gracias por... Venga, y a seguir en esta iniciativa muy bonita, robótica y programación en Captioma, hablando de las nuevas tecnologías y de los nuevos mundos que tenemos. Gracias, profesora.
Gracias a vos.
Y gracias a todos, que tengáis un buen día. Minutos. Podéis llamar para tener invitaciones para ir este fin de semana a Expo Orense al espectáculo de los dinosaurios. Solo hay que llamar al 988-391414 y os lleváis dos invitaciones para poder disfrutar. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. En estos momentos tiene lugar en el Pleno de la Diputación el debate, donde una propuesta que ha presentado el Partido Socialista, donde se está abordando la situación después de que el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, fuese interceptado conduciendo el pasado domingo el A52 a 215 kilómetros por hora a su paso por la provincia de Zamora. Manuel Baltar ha pedido disculpas ayer en una carta señalando que es la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa, dijo, derivada de un error aislado. El portavoz del Partido Socialista, Ignacio Gómez, pide explicaciones.
Non estamos falando de despistes nin de erros que podamos cometer pois todos os que estamos aquí sentados nun momento determinado. É unha praxis, dende logo, que non pode acontecer dende o ámbito privado. Volvo a insistir. Pero dende logo quedaría no ámbito privado se non foses un cargo público e non tuveses que responder ante a cidadanía.
Está respondiendo ahora mismo el portavoz del Partido Popular, Plácido Álvarez. Después escucharemos sus palabras. Acaba de decir que el Partido Socialista tiene una doble vara de medir, poniendo ejemplos también que tuvieron lugar con ediles del Partido Socialista en errores cometidos. Y al hilo de esto también hablaba el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Ourense, Francisco Rodríguez, quien también recordaba la situación que se había vivido con un coche en Vigo, un coche oficial por parte del alcalde de Ourense.
Y si se dan ustedes cuenta, no se aprecia cierta similitud entre esto que aconteceu fai pocos meses con respecto al alcalde en Vigo, coche oficial, multado por exceso de velocidad, menos, por supuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que a mellor tenemos que ser más responsables. Porque yo creo que a veces no es solo ser, hay que parecer. No se puede utilizar los coches particulares para los coches oficiales para cuestiones privadas. Yo creo que está claro.
Sigue el debate en la Diputación.
Es que vas a levantar muchas sospechas al respecto, ¿no? Que tendrá que aclarar.
Decíamos que sigue el debate en estos momentos en el Pleno de la Diputación de Ourense. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hablamos de los deportes. La estación de montaña de Manzaneda volverá a ser decisiva, en este caso para la Transgalaica. Será el domingo día 30 cuando se celebrará la gran final del circuito de esta prueba con una participación de cerca de 200 corredores. Y el próximo lunes, 1 de mayo, se va a celebrar el 14º Campeonato de la Península Ibérica, prueba ciclista abierta a todos los aficionados. Con un recorrido de 72 kilómetros, los ciclistas van a partir del barrio orensano de Vistahermosa a las 11:05 de la mañana de este lunes para continuar por carreteras de la comarca de Orribeiro y regresar a Ourense en torno a la 1:20 con la meta instalada en el Alto do Monte Deu, también en el citado barrio.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Hoy llegaremos de nuevo a los 30 grados de temperatura en Obarco y en Ourense. Tenemos alternancia de nubes y claros. Espera que mañana empeore la situación y bajen las máximas.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
El Partido Socialista de Ourense propone la creación de un consorcio interinstitucional entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense para el desarrollo del proyecto Ourense Capital Termal. Lo decían en un desayuno informativo esta mañana el candidato del PSOE de la alcaldía, Francisco Rodríguez, y el número 3 de la candidatura, José Ángel Vázquez Barquero.
Recientemente el presidente de la Xunta dijo en nuestra ciudad que o termalismo era o novo xacobeo y reivindicó inversiones para Ourense. Pues bien, nosotros le tomamos la palabra al señor Rueda y emplazamos a la Xunta de Galicia a crear con el Concello de Ourense un consorcio interinstitucional para desarrollar el proyecto Ourense Capital Termal de Galicia. Y no solo emplazamos a crear este consorcio, nos comprometemos a aportar al mismo un mínimo de 10 millones de euros durante los 4 años del próximo mandato.
En su intervención señaló que es necesaria una política termal clara, acorde a nuestra riqueza termal, frente a la situación actual donde el gobierno de Jácome no cree en el termalismo.
Retrasos en las obras descapitalizan el patrimonio público. Y en el caso que nos ocupa, la riqueza termal de la ciudad. Y además, afectan negativamente a nuestra imagen como destino termal. Sobre todo, en especial, si somos la capital termal de Galicia, porque los visitantes siguen llegando.
Puso el ejemplo de que no se movió ficha con la rehabilitación de las termas de Chavasqueira, que ardieron hace 4 años, y que se adjudica ahora, de hecho ayer, las obras de la piscina termal de Asburgas después de mucho tiempo.
Se cierra a piscina de Asburgas, en principio para adaptar la infraestructura, la instalación, a la normativa vigente en estos momentos. Y después de casi 1 año y medio, concretamente, desde enero del 22, pues después de esa fecha, habiendo tenido como se tenía ya autorización de patrimonio y autorización de sanidad, ayer, a 1 mes de las elecciones municipales, el gobierno municipal adjudica las obras.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevés y Viano, y se habla de que se ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 43 años que apareció en la tarde de ayer jueves flotando en el agua en las proximidades del Paseo de Malecón, en el municipio de Obarco. Se trata de una persona indigente y su cuerpo ha sido trasladado para realizarle la autopsia. Y también de que el Ayuntamiento de Obarco va a repartir a partir de las 5 de esta tarde en la Plaza Abasto las flores del proyecto Flores no Camino, tras recibir 90 solicitudes. La Fundación Expo Ourense presentó los datos de 2022, año en el que compatibilizó la actividad ferial, la deportiva y la sanitaria, al ser elegido de nuevo como centro de vacunación masiva frente al COVID-19. La memoria de actividades del pasado año refleja que se organizaron 8 ferias, 3 de las 6 ferias internacionales celebradas en Galicia, reunió a 536 expositores, celebró 35 competiciones deportivas y fue centro de vacunación masiva contra el coronavirus durante 63 días. Estas actividades sumaron un total de 240.000 visitas procedentes de 30 países. La Fundación Otero Pedrayo celebra mañana sábado el Abril Oteriano, una jornada de varias conferencias relacionadas con Ramón Otero Pedrayo, con su vida y con su obra. Hoy abre sus puertas la Feira de Oviño Ribeiro y lo hará a las 7 de la tarde con un pregonero que es uno de los cofundadores de la Feira do Viño do Ribeiro en 1964. Es que la Feira do Viño cumple 60 años, 35 bodegas van a participar y los organizadores destacan que el cartel es una actualización del primer cartel de 1964 y abogan este año por tratar de visibilizar los tostados de O Ribeiro. Y este fin de semana se podrá disfrutar en Expo Ourense de la experiencia que propone Dino Expo. Llega por primera y única vez a Ourense, la que está considerada como la muestra de dinosaurios más importante. Será durante estos próximos 2 días. Y un apunte más, el Partido Socialista apostará por la construcción de los centros de salud de Mariña Mansa y O21 en el próximo mandato. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE
Ourense.
Estar informado.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en Obarrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.